nada, buenos días. Muchas gracias al Congreso y a Beatriz que me ha convocado para participar de este encuentro. Bueno, viene muy bien relacionado el tema que planteaba Claudio de la accesibilidad, porque, bueno, a mí me toca ver el tema de la accesibilidad en las instituciones de salud. Este tema es muy abarcativo porque ya significaría la elaboración de un proyecto y la concreción de un edificio para que cumpla la función de estimulación temprana o según la modalidad prestacional que se ha decidido encarar. Hay una normativa que creo que la conocen, que es el marco básico mediante la resolución 1328 del 2006 del Ministerio de Salud, que indica los requisitos, las exigencias de la construcción de un edificio según sea el destino que se le dé, y con una serie de normativas vinculadas a materiales, a medidas, a dimensiones. Bien, este tema de incorporar la accesibilidad en un edificio que va a prestar una función, además, como decía hace un ratito Claudio, del baño adaptado o al baño accesible y la rampa, incorpora muchos más elementos que tienen que ver con el proceso rehabilitatorio de los concurrentes, que acompaña a todo este tema de la inclusión. Por eso hay varias variables que vincular y articular para diseñar una institución de salud. Por un lado, lo que ya dijimos, están las normas. Por otro lado, está la funcionalidad, la dinámica que se le quiere dar a la institución, la función que va a cumplir. O sea, el arquitecto debe conocer el mecanismo y debe conocer cómo funciona esa modalidad prestacional. Entonces, tiene que vincularlo con la seguridad edilicia, lo tiene que vincular con las relaciones dimensionales y funcionales de los distintos locales y distintos espacios. Por ejemplo, que tiene un tema que se me ocurre que tiene que ver con la accesibilidad, es la circulación de un edificio destinado a este tipo de funciones. Yo en el primer momento, pensando que era un congreso de pediatría, había pensado en estimulación temprana, educación inicial, escuela especial o primaria, formación laboral que tomaba a los niños y a los adolescentes. Y la circulación y su recorrido a través de un edificio es significativo para que sea accesible y sea lo suficientemente comunicacional y vinculante a los distintos espacios donde van a desarrollar actividades. Y está muy hincapié en este tipo de situación, dado que obviamente muchas instituciones, fundaciones, ONG no cuentan con la posibilidad de hacer un proyecto nuevo, desde cero, cumpliendo con la rigurosidad de la norma, sino que alquilan o compran edificios antiguos y tienen que estar emparchando y solucionando todos estos temas requeridos para una accesibilidad integral, que además va a terminar concluyendo en la calidad ambiental del edificio y consecuentemente en ese proceso rehabilitatorio que se busca detrás de estos diseños. La circulación puede convertirse en un laberinto, puede convertirse en un lugar de obstáculos, puede confundir el desplazamiento, el traslado de los concurrentes, de los asistidos a través de los distintos locales. Recordemos, por ejemplo, en nuestra escuela, la escuela a la que íbamos, con sus virtudes y defectos. Pero de alguna manera siempre teníamos zonas claras, diferenciadas, las aulas, el sur, el salón de usos múltiples, el patio, la dirección. O sea que esa organización, esa distribución de espacios, también va a ser colaborador de la accesibilidad, teniendo en cuenta, por ejemplo, a veces, en muchos casos, que los concurrentes a las instituciones son discapacitados, que además de tener compromiso motor, tienen compromisos cognitivos, por lo cual la ubicación en el tiempo y el espacio de esos concurrentes es muy importante y coadyuva a todo el proceso. Desde que entra el concurrente o el asistido al edificio, ellos van a participar media jornada, una jornada entera, de una serie de actividades. Pero esas actividades tienen un soporte, y ese soporte es pues el soporte del recurso físico, es el soporte que le va a brindar, que va a integrarse a este proceso de actividades de talleres, a actividades que por ahí también son rigurosamente físicas, como una sala de terapia física. Hay diferencias, obviamente, entre una escuela especial y un centro de rehabilitación. Lo que la normativa lo dice, y eso lo puedo verificar, lo puedo decir con fundamento, de haber recorrido muchas instituciones en todo el país, es que la imagen que recibe el concurrente a esas instituciones no debe ser la imagen exactamente hospitalaria. Acá estamos en otra instancia. Si bien hay una cantidad de normas y de elementos a tener en cuenta vinculados con la seguridad edilicia, la detección de humo por un incendio, planes de evacuación, por eso ahí planteaba, ¿no?, los ejes fundamentales, las normas de seguridad edilicia y las relaciones funcionales y dimensionales de cada uno de los locales. La permanencia del concurrente en la institución hace que esa dinámica esté muy muy comprometida con la calidad de los materiales. Cuando hablo de la calidad de los materiales, no estoy hablando si son más caros o más baratos, estoy hablando la pertinencia de la elección de colores, la pertinencia de tipos de cerámicos, que sean antideslizantes, pero sean antideslizantes, pero que no sean tan antideslizantes que por un lado no sean higiénicos y por otro lado las personas no se puedan caer, desde materiales que sean combustibles y las dimensiones de los locales. Eso está estipulado, pero ¿qué pasa? Tiene que estar dimensionado todo el edificio, es un rompecabezas que tiene que estar muy bien armado, entre la cantidad de sanitarios en relación a la cantidad de asistidos, y eso va variando según si es una escuela especial, si es una formación laboral o es un SET, o por ejemplo un centro de rehabilitación, que es interesante plantearlo porque en muchos casos los centros de rehabilitaciones están dirigidos a niños, a adultos, y no a jóvenes adultos, donde tampoco tiene que tener una imagen donde todo es azulejado hasta el cielo raso y eso se convierte en un hospital, sino que tienen salas de terapia ocupacional, las salas de psicopedagogía, de fonobiología, donde hay diversidad de exigencias técnicas para brindarle al concurrente, y por lo tanto también tienen un equipamiento que acompaña. O sea, el tema de la accesibilidad, los obstáculos en el traslado del asistido a través de la institución, la dimensión, la altura, la iluminación, la ventilación del aula, si es un aula, del consultorio de estimulación temprana, si es para estimulación temprana, las áreas de recreación, esos espacios que en general las instituciones, ya sea por temas de terreno, de superficie, escatiman, pero forman parte del proceso de sociabilización de toda la institución, donde se festejan cumpleaños, distintas actividades grupales, música, gimnasia, que generalmente se sintetiza en salón de usos múltiples. Esas exigencias de la norma no son exigencias, digamos, frías, no son obstáculos para el funcionamiento o para la institución, todo lo contrario, generan toda una serie de posibilidades de integración de espacios. El patio, el jardín, la huerta que es algo que complementa y a veces está incorporado a la planificación de la institución como un proceso también de actividad, la cocina, el taller cocina, en algunos casos las piletas de natación. O sea, que todos estos espacios que me imagino ustedes tendrán una visión, tienen que cumplir con las normas de seguridad edilicia, de incendio, de higiene, y por otro lado tienen que tener la calidez de la actividad que se va a desarrollar en ese lugar. Es interesante que la normativa indica que en zonas geográficas disímiles hay alternativas disímiles desde la climatización y a veces algún tipo de uso de materiales o la topografía de la zona es diversa. Por supuesto que la topografía conlleva una resolución a los desniveles, a las rampas de acceso, a la accesibilidad al edificio y acompañar el movimiento del terreno y que las circulaciones sean horizontales y no se tengan obstáculos. Lo que he podido ver en estos últimos años, comparativamente a otros años, visitando las provincias, que lentamente, porque no todo radica acá en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires o en las grandes ciudades como Córdoba, Mendoza o en Santa Fe, están otras provincias que recién están iniciando este camino. Entonces, la importancia de saber utilizar el material de la zona, si hay que utilizar madera, dónde utilizarla, si hay que colocar un piso, y es inevitable alquilar una casa que tenga un piso de madera, ese piso de madera no tenga cámara de aire, que es el espacio factible de que se genere combustión, o que haya cubiertas o cielos rasos suspendidos de madera donde también se genera combustión. Bueno, todo este tipo de cosas que hemos visualizado progresivamente se han ido solucionando. Vemos que ha habido un progreso a través de toda esta tarea de ver a las juntas provinciales, hacer controles a las instituciones. Pero no estoy hablando del tema de la inspección ni del poder fiscalizador. Estoy hablando del entendimiento, así como en su momento hubo que incorporar y fundamentar la necesidad de un baño adaptado, donde aunque la institución brindara una modalidad para una población cognitiva mental, o sea, no tenía que los motores eran circunstanciales, costó mucho incorporar ese tipo de elementos que barrieran los obstáculos. También hay que insistir en este tema de la calidad ambiental, que va a ser la sumatoria de todos los elementos del cual estamos hablando, la de la seguridad edilicia con las dimensiones, con los materiales, que va a permitir tener un espacio absolutamente potable y agradable para el proceso rehabilitatorio, que es el fin de la arquitectura. La arquitectura debe ser siempre un soporte, pero en este caso debe estar muy bien dimensionada y muy bien adecuada para este tipo de instituciones. Uno podría entrar en este momento a diversificar y a hacer las distinciones entre una estimulación temprana que generalmente puede estar incorporada a un centro de rehabilitación o puede ser una institución que brinde solamente sea una institución dedicada exclusivamente a esa modalidad. Podemos hablar de la escuela, de la formación laboral, pero creo que no es el sentido de enfatizar esas divisiones, sino tener en cuenta cómo la accesibilidad de las instituciones se complementan con la supresión de las barreras, con la supresión de los obstáculos, con la diversidad de posibilidades que hay para que ese lugar sea realmente inclusivo. Yo en un momento hablaba del tema del Zoom, del famoso salón de los múltiples o del comedor. Uno llega a una institución que están comiendo los asistidos. En ese momento es como una radiografía de cómo funciona la institución. Aquí se va a conjugar la arquitectura con cómo trabaja esa institución. Por más dificultades que haya en esa población, que sean chicos autistas o chicos con dificultades mentales muy comprometidas, sí, la prestación que se brinda es sólida, acompaña. La parte, vamos a observar que es un momento de no de alboroto, de griterío, sino que los asistidos están participando de esa actividad de comer como algo inclusivo, porque en ese momento, en esa oportunidad, se está generando el vínculo, se está socializando todo ese grupo. No siempre la población o los concurrentes tienen esa posibilidad de vincularse. Esto parece un detalle quizás anecdótico, pero es significativo, y ahí también está el tema del equipamiento, donde se sientan, las mesas donde se están comiendo. Bueno,
Estamos ahí.
Bueno, hay mucho más para... Bueno, el redondeo general sería que, para que continuemos con la temática planteada por Claudio, la accesibilidad se complementa con la arquitectura en todas estas diversas, en materiales, en colores, con dimensiones, que los edificios no sean laberínticos, sino que sean de una claridad meridiana para recorrer y utilizar.
Bien. Gracias, Carlos.